Muchas gracias, consejera. Vamos a iniciar el turno de preguntas y, como muchos otros días, va a romper el hielo Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días. Adelante.
Hola, buenos días. Yo quería dos asuntos. Por un lado, cuando estaba hablando de la campaña de vacunación y de la reorganización que se tiene que llevar a cabo por el retraso en la llegada de las dosis, se ha hablado de que están llegando menos, sobre todo a las provincias de Palencia, Ávila, Zamora y Soria. Si esos datos los corrobora la Junta y si es ahí donde hay que hacer mayor esfuerzo para igualar esa vacunación en los sanitarios que en el resto de las provincias. Y luego, en relación al toque de queda a las 8 de la tarde, hay algunas voces que están poniendo en cuestión la efectividad de la medida cuando los supermercados están abiertos después de esa hora. Un poco cómo se puede explicar esta situación. Tenemos que estar todos a las 8 en casa, pero los supermercados de alimentación están abiertos. Muchas gracias.
Bien, empezando por esta última, si el toque de queda es a las 8, hagan el favor de intentar hacer las compras antes de las 8, esté o no abierto el comercio, porque evidentemente si esto se hace por motivos claros y porque son medidas que en otros países han tenido una efectividad evidente y por lo tanto es una restricción de la movilidad nocturna. En la noche, es a partir de las 8 de la tarde y tenemos que intentar en la medida de lo posible hacerlo y si en algún momento necesitamos algo urgente, que sea de verdad urgente. Necesitamos un fármaco, necesitamos ir a un centro asistencial, pero que intentemos evitar cualquier posibilidad de contagio. No son medidas que se toman porque sí, ni desde luego para ni molestar ni hacer nada contra nadie, sino todo lo contrario. Son medidas que tomamos porque consideramos que son medidas que pueden tener impacto sobre la vida y sobre la salud. Por eso es importante que intentemos ajustar y por eso también he dado las gracias en un inicio, porque a pesar del debate que hay muchas personas que han entendido cuál es el fondo de la cuestión y han entendido que tenemos que disminuir lo máximo posible ese contacto. En cuanto a la reorganización, es cierto, Pfizer no ha mandado ninguna bandeja, ni a Ávila, ni a Palencia, ni a Zamora, ni a Soria, y estamos haciendo la redistribución para que ellos puedan vacunar estos sobre todo a las personas que necesitan la segunda dosis o a los profesionales que están en la primera. Y efectivamente afecta a estas provincias.
Continuamos con Teresa Gavilán, de Castilla y León Televisión. Teresa, adelante.
Hola, buenos días, consejera. A mí me gustaría preguntarle por la presión hospitalaria. Vemos un aumento importante de pacientes ingresados, sobre todo en planta, cientos desde el viernes ya alcanzan los 1.100. No sé si esto va a afectar de alguna manera la actividad hospitalaria. Ya hablaron la semana pasada, tanto usted como el vicepresidente, de reorganización en los hospitales. No sé si nos puede decir exactamente qué se está realizando. Y también me gustaría preguntarle por el edificio Rondilla, que ya tiene ocupadas en torno a 40 camas, son las que tenían vistas inicialmente, si se va a ampliar el servicio en esta infraestructura y si sigue recibiendo pacientes de otras provincias. También si contratarán más personal y si es posible hacerlo. Gracias.
Bueno, en cuanto a la presión hospitalaria, ya lo han visto, hay mucha presión hospitalaria. No todos los hospitales están en la misma situación de su presión y todos tienen sus propios gabinetes de crisis y todos analizan todos los días sus planes de contingencia y todos en un momento determinado toman cuando es necesaria y se produce esa presión, toman la decisión de ocupar una URPA, una REA o un quirófano. En el momento actual, pues evidentemente se está manteniendo actividad quirúrgica, pero tenemos la sensación que si esto sigue así, tenemos que reordenar la actividad programada y tenemos que privilegiar de alguna manera la atención a los cuidados críticos, la atención a todas las patologías de prioridad 1 y a los preferentes. Y eso es algo que tenemos que siempre preservar. El ritmo va a ser distinto según la situación de cada uno de los hospitales. Desde luego, confiamos plenamente en las habilidades gerenciales de nuestros equipos directivos. En relación a la reordenación, Les puedo decir que si quieren tener datos, y estoy segura de que lo quieren tener por provincia, les puedo decir que Ávila informa de 5 quirófanos funcionando de los 8 habituales en las mismas fechas, en pre-COVID en enero de 2020. Burgos informa de 12 funcionando desde fecha 11 de enero y de rutina funcionaban 18. La semana del 18 al 22, Burgos abre 14 quirófanos. Aranda y Miranda, Aranda 3 abiertos de 3 y Miranda 2 abiertos de 3. Río Ortega, 13 funcionando de los 18 habituales. Clínico Valladolid, 14 funcionando la semana del 18 de enero de 21 quirófanos. Medina del Campo, 3 funcionantes de los 3 habituales. Bierzo, 3 funcionantes de 7. León, 22 funcionantes de 24 y 2 de ellos por la tarde. Palencia, a partir de hoy martes 19, 4 quirófanos de 9. Salamanca, 20 quirófanos de 25, sujeto a revisión día a día. Segovia, de 8 habituales, 4 funcionantes. Soria, 5 quirófanos funcionantes de los 5 habituales. Y en Zamora, todo funcionante, 9 de 9. En resumen, tenemos en SACIR previsto abrir para cirugía programada en torno a 120-125 quirófanos sobre los 160 habituales, un 75-78%. Intentamos todos los días seguir atendiendo lo más que podamos la patología no COVID, pero en un momento determinado, si la presión sigue siendo esta, se seguirán ajustando a estas cifras. Estas son las cifras a día de hoy y probablemente mañana o el jueves pues haya cambiado la situación. En relación al edificio Rondilla, decir que hay 41 pacientes que están ingresados, 9 proceden de Palencia, de Río Carrión, 4 de Segovia, 2 de Zamora, Medina del Campo 1, Río Ortega 8 y Clínico 17. Se está valorando la viabilidad de abrir más plazas, más puestos en el edificio Rondilla, pero evidentemente depende de que la reorganización de los efectivos, porque los efectivos son los que son, las bolsas están vacías. Les recuerdo que nosotros teníamos hace poco 43.000 trabajadores en SACIL y a día de hoy tenemos 50.000. Y las bolsas de aquellas personas que pueden trabajar en estos dispositivos están agotados. Sí que es verdad que en el edificio Rondilla, recordar que el edificio, como bien ven por las cifras que acabo de dar, es un edificio de toda la comunidad autónoma, es un hospital para toda la comunidad autónoma y probablemente pues, tenemos que pedir ayuda a todos los hospitales para el mantenimiento de este dispositivo, porque como también he recordado muchas veces, Valladolid es en estos momentos una única área de salud donde todos trabajamos para todos.
La pregunta de la Agencia EFE la plantea esta mañana María Rosado. María, cuando quieras.
Hola, buenos días, consejera. Quería hacerle unas preguntillas. En el caso de que el Tribunal Supremo decida sobre la medida cautelar y eche para atrás lo del toque de queda, no sé si no va a quedar más remedio que confinar o tienen encima de la mesa algún otro tipo de medida. Y luego me gustaría saber, a tenor de lo que usted ha dicho, si se puede deducir que están las tres cepas circulando en Castilla y León y se puede achacar a ello ese mayor incremento de la velocidad. ¿Y cuándo se prevé el pico de la pandemia, de esa tercera ola? Gracias.
Me gustaría sacar... Está muy bonito esto que dices, María, de las preguntillas. Son preguntazas, son grandes preguntas. En relación al tema de las medidas cautelares, bueno, pues estamos esperando a lo que diga el Tribunal Supremo. Nosotros siempre confiamos en la justicia y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y en el caso las cautelares lo que permiten es que nosotros podamos decir las razones que nos llevaron a tomar, que llevó a los servicios jurídicos a proponer estas medidas. Pero también es cierto que mañana tenemos un Consejo Interterritorial y estoy segura que en ese Consejo Interterritorial se hablarán de todas las medidas que espero que de manera coordinada pongamos todos en marcha. Yo siempre he defendido y en el seno del Consejo Interterritorial siempre he defendido que fuéramos de la mano, siempre he defendido que tuviéramos criterios comunes, indicadores comunes y medidas comunes. Siempre he estado en contra de que cada uno tuviéramos que tomar medidas. Pero vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Estamos unidos en la acción, pero no en la inacción. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones. No tenemos una situación epidemiológica y sanitaria que nos permita no hacer. Tenemos que hacer. Tenemos que poner en marcha aquellas actuaciones que sabemos que funcionan, que son duras, claro que son duras, lo sabemos, y desde luego desde aquí quiero mandar toda mi empatía y todo mi apoyo a aquellos sectores que se están viendo más, más dañados, pero lo cierto es que determinadas actuaciones funcionan y tenemos que seguirlas poniendo en marcha. Seguimos pidiendo tener la herramienta para, si es preciso hacer un confinamiento, lo hagamos. En estos momentos hay algunos municipios que deberíamos de confinar en su domicilio. Esta mañana mismo he hablado con el alcalde de un ayuntamiento diciéndole que no le puedo confinar porque no tengo herramienta jurídica para hacerlo, pero que le sugiero el autoconfinamiento de su población porque los datos son, bueno, son estremecedores. Por lo tanto, es algo que nosotros seguimos pidiendo. Esperamos que el miércoles haya un movimiento y que ese movimiento sea un movimiento de unión, de lucha y de trabajo conjunto que yo sigo diciendo que quiero tener. Tenemos la lealtad máxima al Ministerio. Lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones. Pero queremos y necesitamos acción, necesitamos tomar decisiones. No podemos esperar, porque si esperamos, cada semana hay fallecidos, cada semana el coronavirus sigue creciendo y, por lo tanto, si no ponemos el coto lo antes posible, si no frenamos esta subida en pared, pues vamos a tener graves problemas. Y esos graves problemas son vidas, son muchas personas muriendo todos los días. En cuanto a las tres cepas de Castilla y León, de momento, ayer nos dieron los resultados sobre la cepa británica, que está claramente circulando en nuestra comunidad, pero están estudiando las otras dos cepas. Yo creo que la movilidad tan inmensa que tenemos en nuestro planeta hace pensar que con la rapidez que este coronavirus va, es muy fácil que cuando se detectan casos los tengamos en todos los sitios. Y esto, en parte, explicaría la velocidad de contagio, además de que hayamos tenido muchos contactos, la velocidad de contagio que estamos teniendo. Y por otra parte, ¿cuándo esperamos el pico de pandemia? Pues yo me gustaría decirle que ya estamos en él, pero no lo sé. No lo sé porque está teniendo un comportamiento diferente. Yo espero que desde luego en estos próximos 14 días seamos capaces de que este pico se convierta en una meseta, pero esto lo tendremos que ver. A día de hoy la situación es muy complicada y hacer pronósticos es muy difícil porque no sigue un patrón estable como para poder decir pues en 15 días habremos llegado al pico. Probablemente sí, pero yo ahora mismo no me siento capaz con los datos que tengo de hacer ese pronóstico.
Seguimos adelante y damos la palabra ahora a Sonia Calleja, de la agencia ICAL. Sonia.
Sí, hola, buenos días. A ver, yo respecto a lo que ha comentado ahora sobre el tema de los confinamientos domiciliarios, que es algo que dicen que no pueden hacer porque no existe una herramienta jurídica, sí que le quería preguntar que si en esos otros municipios donde la tasa de incidencia es muy elevada, sí que se baraja al menos un confinamiento perimetral, como ya ocurrió en el mes de septiembre y durante el verano. Y luego también, por otro lado, quería saber si hay una fecha ya fijada para que la consejería se reúna con los sindicatos, que hoy han vuelto a denunciar el decreto y que no se están cumpliendo las condiciones laborales para los trabajadores de SACIR.
Bueno, vamos a ver, en relación al confinamiento domiciliario, pues como dice Sonia, es algo que nosotros no podemos decidir. Lo que queremos es tener herramientas. Nosotros queremos gobernar y queremos tener todas las herramientas posibles para poderlo hacer. El confinamiento perimetral funciona cuando hay confinamiento domiciliario. Solo con el confinamiento perimetral hemos visto por experiencias anteriores que sí que se consigue algo, pero es muy lento, muy lento. Hemos tenido confinamientos perimetrales que hemos repetido en varios sitios, y si no se restringe la actividad y no se restringe la movilidad, el contagio sigue aumentando porque se siguen contagiando los unos a los otros si no están en sus domicilios. Por lo tanto, esta vez el confinamiento perimetral lo hacemos sobre todo cuando hay diferencias de incidencia entre unas zonas y otras, para intentar que esa contaminación se retrase lo más posible. En cuanto a fecha con los sindicatos, se está contestando a la carta que han mandado, pero lo cierto es que yo creo que a nadie se le escapa que estamos en una situación difícil, en una situación muy complicada. Repito muchas veces que antes de la pandemia teníamos 166 camas de UCI y ocupábamos 120. Y ahora mismo tenemos esas y más ocupadas por UCI y llegamos a más de 400. Evidentemente, cuando decimos estas cosas, significa que tenemos que reorganizar y reordenar. Y también he de decir que tenemos una disponibilidad de nuestros profesionales total y absoluta. Ellos saben que cuando a alguien le pedimos que vaya a trabajar a otro sitio y se lo pedimos de manera voluntaria e incentivada, saben que es para dar respuesta, y de hecho ellos se manifiestan voluntarios muchísimas veces. Ellos quieren ser voluntarios en el rastreo, voluntarios en la vacuna y voluntarios en apoyar a las zonas COVID, a las zonas UCI. Entonces, está claro que entendemos que ellos hagan determinadas reivindicaciones, pero también entendemos que nosotros tenemos que organizar, que nosotros tenemos que planificar, que tenemos que gestionar con un objetivo fundamental, y es disminuir la mortalidad y mejorar la asistencia. Y evidentemente, para eso, cuando se hace reorganizaciones y hay determinadas zonas que están 10 veces más tensionadas que antes de que se produjera la pandemia, pues evidentemente hay que hacer de manera voluntaria y de manera pagada hacer estos cambios. Pero evidentemente nosotros seguiremos hablando con ellos, es evidente, pero la pandemia no nos deja perder ni un segundo para la planificación, organización y gestión de nuestro sistema.
Damos a continuación la palabra a Sonia Díaz, de la agencia Europa Press. Adelante, Sonia, cuando quieras.
Buenos días, consejera. Mi primera pregunta es si nos puede decir, ha avanzado antes a la pregunta de mi compañera María, que había un municipio que la situación era crítica y que había propuesto a su alcalde la posibilidad de confinar, que le había pedido que se confinaran en casa. Si nos puede decir qué municipio es, más que nada por alertar a la población. En segundo lugar, si van a volver a la estrategia anterior en cuanto a las vacunas, antes reservaban el 50% para garantizar esa segunda dosis. No sé si ante este retraso en la recepción de vacunas prevén reservar ese 50% para asegurar las segundas dosis. Y en tercer lugar, quería saber, ante el toque de queda, ¿por qué no se informó a los grupos parlamentarios y a los alcaldes de los distintos municipios de esta decisión en la reunión previa que hubo para pedirles colaboración y organizar las nuevas medidas? Nada más, muchas gracias.
Bueno, en relación al municipio, estoy segura que el propio municipio, si considera que debe dar la información, la dará. No me parece que sea yo la que tenga que hablar del tema. Lo importante es que ellos lo hagan, y estoy segura que están ya informando a todos sus ciudadanos de la importancia de hacerlo. Pero también he de recordar que, aunque este municipio pueda tener hay muchos que están en situación todavía no cerca de esos datos, pero se están acercando. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo, autoconfinamiento domiciliario. No esperemos a nada, hagámoslo nosotros mismos. En cuanto al toque de queda, ¿por qué no informamos? Nosotros lo que hicimos es una reunión informativa para intentar pulsar cuáles eran las inquietudes que ellos podían tener, y desde luego yo creo que compartían muchas de las medidas restrictivas, y esta decisión fue una decisión que fue informada por los servicios jurídicos como una posibilidad de poner en marcha. Y nosotros lo que queremos es tener encima de la mesa todas las medidas posibles. Se informó en el momento que la decisión fue ya dicha y publicitada a delegación del Gobierno y a todo el mundo se informó, y al propio ministro se le informó de la de esta toma de medidas.
Sí, había creo dos preguntas pendientes. En primer lugar, la estrategia de vacunación, si se había replanteado.
Sí. Me falta lo de las vacunas, perdón. Sí. Vamos a ver, el retraso de las vacunas. A ver, nuestro cuello de botella, lo he dicho ya varias veces, es el número de vacunas. Es decir, yo creo que la capacidad que tenemos en nuestro sistema sanitario para vacunar más y más deprisa en estos momentos está con un cuello de botella claro, que son las vacunas. Si estas vacunas, que son pocas las que nos mandan, pues hay una semana que se retrasa, nos rompe la planificación. Pero inmediatamente, esta mañana había una reunión urgente para suministrar vacunas a quien no le ha llegado y para intentar tamponar este segundo tema. Se hacen, claro, lo que seguimos creyendo es en lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, y el Ministerio de Sanidad nos dice que van a llegar vacunas la semana que viene. Por lo tanto, nosotros estamos considerando esta semana como una semana de dificultad, pero esperamos que la normalidad se restablezca más adelante. Pero esto nos está obligando también a valorar y hacer muchas cuentas para intentar garantizar la segunda dosis de aquellos a los que hay que ponérsela en esta semana y si sobran esas dosis, pues evidentemente irlas poniendo a los profesionales de primera línea. Entonces, se ha hecho un reajuste en esta semana y esperemos que la semana que viene, que es más compleja porque ya hay muchas más segundas dosis que poner en residencias, pues espero que se normalice para que podamos seguir el ritmo establecido de la planificación de las vacunas.
En el diario.es tenemos a Alba Camazón, así que cuando quieras, Alba, puedes formular tu pregunta.
Gracias. Buenos días, consejera. Yo quería preguntar cómo se conjuga, o si nos podría explicar, por qué se limitan en las iglesias el aforo a un máximo de 25 personas, mientras en los exámenes presenciales o en las propias clases, pero sobre todo en los exámenes de la universidad, que hay mucho movimiento estudiantil, no hay ese límite de 25, ni de un tercio, ni nada de eso. No sé si quizá porque sean más personas más sensibles, pero a la vez los jóvenes pueden contagiar más. Bueno, a ver si nos lo podría aclarar. Gracias.
A veces conjugar todas las medidas es complicada, pero sí que es verdad que las iglesias bueno, suelen ir en principio personas, población de más riesgo, que pueden entrar en contacto a la entrada y la salida, y también porque esta es una medida que desde Castilla y León se podía poner en marcha. En todos los casos se recomienda que haya distancia, se recomienda, y en los exámenes es evidente que tiene que haber distancia, mascarilla, el gel, la ventilación, todos esos temas la universidad los está poniendo en marcha. Pero también he de decirles una cosa, y es que en las universidades están haciendo una labor extraordinaria y están haciendo los antígenos de segunda a sus universitarios, con lo cual esos antígenos están detectando aquellos casos que son positivos y los están de alguna manera sacando fuera, es decir, poniendo en aislamiento y en cuarentena. Y desde aquí les quiero dar las gracias porque es extraordinaria la labor que están haciendo en todas las universidades con esta medida de antígenos, que son antígenos oportunistas que hacemos en poblaciones que van a hacer este tipo de actuación.
Seguimos adelante ahora con Javier Vicente, de Noticias Castilla y León. Javier.
Hola, muy buenas. Bueno, nosotros en primer lugar, ya que he hablado de la cepa británica, queríamos saber cuántos casos confirmados hay entonces de esta cepa. Y bueno, luego por otro lado, también siguiendo con una pregunta de una compañera, sobre si el pico pudiera estar cerca, no sé si en Ávila, en Palencia, en Segovia, que tomaron las medidas antes del cierre de interiores, que creo que se cumplen hoy unos 10 días, pues si ya se está viendo o se intuye un cambio positivo. Muchas gracias.
Bueno, hablar de intuiciones es complicado, esperamos que sea así. Pero para poder dar ese tipo de noticias necesitamos que esté estabilizada la tendencia. Esperamos Esperamos firmemente que en estas provincias donde pusimos antes las medidas empecemos ya a ver que hay un aplanamiento de esa curva, pero a día de hoy es todavía muy pronto para hacer cualquier tipo de anuncio, con lo cual tenemos que ser absolutamente prudentes. Y la otra pregunta era…
Sí, la otra pregunta era sobre los casos confirmados de la cepa británica.
Bueno, en estos momentos son muestras lo que están ellos viendo y hay decenas de ellos con una alta sospecha. Hay más de 10, pero son las que ellos han analizado. Lo que ha servido la secuenciación es para confirmar que tenemos la cepa británica entre nosotros. Sea cepa británica, sea cepa brasileña, sea cepa sudafricana, el abordaje es el mismo. Aislamiento, cuarentena y desde luego disminuir el contacto porque no tenemos tratamiento. Esto tendría un interés absolutamente extraordinario si tuviéramos la suerte de tener tratamiento y el tratamiento fuera diferente por cada una de las cepas. Lo que sí que hay una noticia es que ayer nuestros virólogos nos dijeron que las mutaciones que se están produciendo en estas dos cepas son mutaciones que afectan en estas tres cepas, que afectan a la contagiosidad. En una de ellas es una mutación distinta, pero hasta ahora no hay ninguna mutación que pueda afectar de momento a las vacunas, con lo cual eso es una buena noticia.
Nos quedan tres compañeros por intervenir. Vamos con la primera de ellos. Es Ana Santiago, del norte de Castilla. Ana.
Gracias. Buenos días, consejera. Yo, por seguir un poquito más con lo de las cepas, los expertos han pedido aumentar la capacidad de secuenciación en los laboratorios y parece ser que dependemos mucho de los análisis de majadahonda y no se sabe por ello muy bien lo que circula o no por Castilla y León. Y luego la otra pregunta es respecto a las vacunas, si hay equidad en lo que nos llega a Castilla y León, porque según tengo entendido, alguna comunidad como Andalucía está en la segunda dosis ya de los sanitarios, y aquí vamos más despacio porque nos llega menor suministro. Muchas gracias.
Bueno, aquí no hay equidad porque la equidad no solamente es la equidad distributiva, sino la equidad por necesidad. Y aquí nosotros creemos que había una equidad por necesidad más importante dado el número de personas que tenemos en residencias y del número de personas mayores que tenemos. Pero bueno, la distribución se ha hecho poblacional y también lo que quiero decir es que nosotros hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de las instrucciones del Plan Nacional de Vacunas, que nos dice que primero se pone la primera dosis a la totalidad de las personas en las que se pueda hacer de las residencias y personal sociosanitario y luego se pasa a los profesionales de primer nivel. Pues evidentemente no en todos los sitios se ha sido tan rigurosos como aquí y aquí no lo hemos hecho porque sí, sino porque consideramos que es nuestra población más vulnerable, aquella donde la mortalidad se ceba mucho más y donde queremos protegerles. Y también, bueno, otra de las preguntas que yo les planteé a los virólogos y que está en varios de los estudios, es que se empieza, a partir de los 10 días de la primera dosis, se empieza a ver inmunidad que está presente y de alguna manera, bueno, pues ya tenemos a nuestra población anciana de residencias que están protegidas. Con lo cual, yo desde luego no puedo estar más satisfecha del trabajo que están haciendo nuestros equipos de vacunación. En cuanto al centro de referencia, tenemos un centro propio de referencia. Las dos personas que se ocupan de este centro de referencia es el doctor Orduña y el doctor Eiros, ambos profesores de la universidad, y por lo tanto también hay una vinculación importante entre SACIL y universidad para ser centro de referencia. Esto nos va a aumentar la capacidad de secuenciación y de conocer qué es lo que está pasando. Entonces, es para nosotros un motivo importante de tener nuestro propio centro de referencia, nuestro propio centro de secuenciación aquí en Castilla y León.
En el mundo de Castilla y León tenemos a Ricardo García, así que Ricardo, ya tienes la palabra.
Gracias. Hola, buenos días, consejera. Yo le quería hacer varias preguntas. En primer lugar, preguntarle a título personal si ahora mismo usted tuviera en su mano la posibilidad de decretar un confinamiento domiciliario para todo Castilla y León, si lo haría. En segundo lugar, preguntarle porque, bueno, se comenta, han comentado ya en varias ocasiones, dicen del Gobierno que ha actuado con lentitud y, sin embargo, la semana pasada usted comentó que en Castilla y León ya se estaba viendo cómo la tercera ola iba a ser muy dura desde el 1 de enero y han pasado dos semanas hasta que han aplicado esa restricción del horario del toque de queda. Si a lo mejor se cree que se podía haber actuado antes, un poco por esa anticipación que ustedes reclaman. Y ya en último lugar, por aclarar un poco lo que ha comentado antes con respecto a los aforos en centros de culto y en los exámenes universitarios, ¿la Junta no puede restringir ahora mismo los aforos o el número de personas que acuden a la universidad a hacer un examen? Gracias.
Bueno, la Junta puede hacer muchas cosas, lo puede hacer por el propio presidente como autoridad delegada o lo puede hacer por acuerdo. El tema de las universidades no han sido unos espacios, han sido unos espacios seguros en general, han sido espacios en los que además se han hecho muchísimas medidas y en este caso, como he dicho, se están haciendo los antígenos de segunda generación y se están detectando aquellas personas que transmiten sin tener síntomas. Por lo tanto, es una actuación de alguna manera preventiva que permite el que aplicando las medidas de seguridad se siga manteniendo. El tema de las universidades está más fuera que dentro, es decir, está más en las reuniones, en las fiestas, más que dentro de la propia universidad, donde me consta que nuestras cuatro universidades son absolutamente rigurosas a la hora de la aplicación de las medidas. En cuanto a la tercera ola, como les he comentado varias veces. Bueno, la primera era si pudiéramos decretar el confinamiento en Castilla y León de manera global, a lo mejor no de manera global, pero desde luego ya en algunos sitios sí que lo estaríamos haciendo, porque creemos que la situación es muy compleja. Eso por una parte. Por otra parte, la tercera ola, vamos a ver, yo les comenté que el día 29-30 hasta el 29-30 de diciembre teníamos un descenso de nuestra incidencia, estaba bajando y empezamos a detectar que a partir del 1 cambió esa tendencia, empezó a aumentar. El día 2 hicimos una reunión con nuestros expertos y nuestros técnicos para que nos indicaran cuáles son las medidas que consideraban que teníamos que poner en marcha, sobre todo aquellas que pudieran tener mayor consenso. La del confinamiento estaba presente, pero no fue la de mayor consenso, pero sí el toque de queda, sí las determinadas restricciones y sí a todas aquellas medidas que se pusieron en marcha en el mes de octubre, noviembre, cuando tuvimos la segunda ola. Y en estas las defendían mucho y estas las pusimos en marcha. Es decir, estas las decretamos rápidamente porque una de las cosas que hicimos, que hemos hecho siempre, ha sido ir de la mano de los datos. Y cuando los datos nos indicaron que había determinadas provincias que estaban saltando de una situación buena y que estaban en nivel 3, pues habían pasado rápidamente a 4 e incluso a 4 con medidas excepcionales. Y pusimos en marcha esas medidas excepcionales. Por lo tanto, el toque de queda y el confinamiento son medidas añadidas a las medidas excepcionales que tenemos, que, como ustedes saben, son el cierre de la hostelería, el cierre de las superficies comerciales, el culto, es decir, bueno, existen una serie de medidas que son además delegadas directamente a la autoridad y la autoridad es el presidente de la Comunidad de Castilla y León y en aras a esa autoridad concedida y conferida, pues se han ido tomando todas las decisiones. Las primeras, el estado de alerta con las medidas excepcionales, pero consideramos que hay que poner alguna medida más y entonces seguimos pidiendo el confinamiento y el toque de queda. He de recordar que en el último Consejo Interterritorial no fueron dos ni tres, verbalizado hubo cinco comunidades autónomas que hablamos del toque de queda y no se nos dijo que se iba a hablar del tema ni que se iba a crear ningún tipo de análisis de esta petición. Y entonces, pues evidentemente, nosotros creemos que hay que seguir haciendo cosas porque, les recuerdo, el número de personas que están siendo afectadas todos los días en nuestra comunidad. Por lo tanto, yo creo que es algo que ya muchas comunidades autónomas comparten y yo creo que el miércoles probablemente consigamos eso que hemos pedido tantas veces, que es la unidad de acción, pero la unidad de acción, la unidad en la que hacemos cosas para conseguir frenar lo más posible y también lo antes posible, porque esto, como he dicho, significa un impacto a todos los niveles, impacto a nivel social, impacto a nivel económico, impacto a nivel sanitario y lo que es peor es impacto sobre las vidas.
Pues cierra el turno de preguntas de hoy nuestra compañera del diario ABC, Montse Serrador. Montse, buenos días.
Sí, hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle qué propuesta concreta va a llevar mañana Castilla y León al Consejo Interterritorial de Salud y si, dada la situación actual de los hospitales, la Junta se plantea ya empezar a derivar intervenciones a la sanidad privada. Muchas gracias.
Todavía las intervenciones a la sanidad privada no es necesario porque podemos hacer ajustes internos. Entonces, de momento, estamos, como les he dicho antes, ven que todavía hay muchos hospitales que tienen posibilidad de seguir con sus quirófanos abiertos. Hay otros que ya están cerrando, hay otros que se están planteando por la situación que tienen sanitaria dentro. Por lo tanto, de momento podemos, pero en el momento que sea necesario, nuestro plan de contingencias sí que plantea el que todos los recursos que tengamos a nuestro alcance sean utilizados. Pero de momento, con nuestra organización propia y planificación propia, podemos seguir adelante. En cuanto a la propuesta concreta, es que es la misma de siempre. O sea, nuestra propuesta concreta ha sido desde el momento uno hablar de criterios uniformes, de criterios que estemos todos unidos, porque bueno, pues hace poco en los propios medios de comunicación ustedes hacen fotos de las cosas que hacemos cada uno de nosotros. Y a mí me parece, y me lo ha parecido siempre, o sea, no es ahora, me parece que eso no es bueno porque genera desasosiego en la población, no se sabe si es bueno el toque de queda a las 11 o a las 8, no se sabe si es bueno. Entonces yo creo que tenemos ahora mismo información suficiente y bagaje suficiente como para tener una unidad de acción, para ir todos juntos. Y lo que yo voy a seguir pidiendo es lo que he pedido siempre, medidas comunes, cogobernanza de verdad, cogobernanza con mayúsculas. Porque, claro, la cuestión no es yo no gobierno, pero tampoco te dejo a ti. Entonces, aquí la cuestión es que lo hagamos y lo hagamos todos juntos. Y estoy segura que lo tenemos que hacer y que lo vamos a hacer porque yo creo que el talante que podemos tener todos dentro del Consejo Interterritorial es intentar trabajar juntos y eso es lo que queremos porque es evidente que nosotros nos jugamos mucho. Por lo tanto, medidas concretas, ir todos juntos, pero planificar otras acciones que permitan el conseguir torcer esta pared, que es ahora una auténtica pared, y creemos que hay dos medidas que se tienen que considerar, que es el toque de queda y que es el confinamiento domiciliario. El cómo es, el en qué condiciones, es algo que yo creo que tenemos que discutir entre todos. Pero creo firmemente, y lo vuelvo a repetir otra vez, tantas veces lo hemos dicho ya, que parece que yo creo que no tiene que quedar un solo castellano y leonés que no nos haya oído decir que queremos ir juntos, que queremos utilizar medidas, pero que hay que utilizar medidas en una situación tan grave y tan compleja como la que tenemos ahora.
Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias por su atención y por favor, cuídense mucho y quédense en sus casas, por favor. Gracias.